La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en La Lectora de Vinilo, un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en La Lectora de Vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Thank you.
El hombre es el título del álbum debut de un guitarrista de jazz que se llamó Pat Martino y que fue grabado en 1967 y lanzado ese mismo año por Prestige Records. Es el disco que vamos a escuchar hoy. Allmusic le dio al álbum 4.5 estrellas, afirmando que el debut del guitarrista Pat Martino como líder lo encuentra él a los 22 años mostrando sus raíces en grupo de órgano de soul jazz mientras mira hacia el futuro al mismo tiempo. Digamos que para esta oportunidad Pat Martino tuvo la invalorable ayuda y compañía de la organista Trady Pitts, que tocó el órgano Hammond. Después estaba el baterista también Mitch Finn, los bongos a cargo de Thames Anderson, Abdu Johnson tocó las congas y Danny Turner la flauta. Esto respecto al disco y a la música. año 67, disco El Hombre, Pat Martino. El artículo, un artículo del periodista Jorge McFood, que el título dice mucho, casi lo dice todo. Los cientos de millones de muertos del capitalismo. El programa ya había empezado. Thank you. uno de los libros más promocionados en los años 90 fue Le Livre Noir du Communisme, publicado por el ex maoísta Stéphane Courtois en 1997. No nos detendremos sobre la conocida psicología del converso. El libro fue una especie de manual del perfecto idiota latinoamericano, pero del primer mundo, y con mucha más vida mediática. De este libro proceden las infinitas publicaciones de las redes sociales sobre los 100 millones de muertos del comunismo, aunque sus propios autores estimaron los muertos entre 65 y 95 millones, enlistando cualquier evento donde estuviese involucrado un país comunista y tomando la cifra más alta en cualquier caso. La Segunda Guerra Mundial es atribuida a Hitler y a Stalin, cuando fue este último el primer responsable de la derrota del primero y fue el primero el causante de esa tragedia. Es más, los autores llegan a la conclusión de que Stalin mató más que Hitler, sin considerar las razones de cada tragedia y atribuyendo parte de los 70 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial a Stalin, siendo que uno comenzó la guerra y el otro la terminó. Los 20 millones de muertos rusos son atribuidos a Stalin. Los especialistas en la era soviética estiman la responsabilidad de Stalin en 1 millón de muertos, lo cual es una cifra horrenda, pero lejos de lo que se le atribuye, y aún más lejos de cualquiera de las matanzas causadas por las otras superpotencias vencedoras. Thank you. En 1945, el general Mei arrasó varias ciudades japonesas como Nagoya, Osaka, Yokohama y Kobe, 3 meses antes de las bombas atómicas. En la noche del 10 de marzo, ordenó arrojar sobre Tokio 1.500 toneladas de explosivos desde 300 bombardeos B-29. 500.000 bombas llovieron desde la 1:30 hasta las 3 de la madrugada. 100.000 hombres, mujeres y niños murieron en pocas horas y 1 millón de otras personas quedaron gravemente heridas. Las mujeres corrían con sus bebés como antorchas de fuego en sus espaldas, recordará Nihei, una sobreviviente. No me preocupa matar a japoneses, dijo el general LeMay, el mismo que menos de 2 décadas después le recomendará al presidente Kennedy lanzar algunas bombas atómicas sobre La Habana como forma de resolver el problema de los rebeldes barbudos. A principios de los 80, el secretario de Estado Alexander Haig le dirá al presidente Ronald Reagan: solo deme la orden y convertiré esa isla de mierda en un estacionamiento vacío. El libro de Courtois enlista 2 de los 3 millones totales de muertos en Corea del Norte y los atribuye al comunismo, sin considerar que los bombardeos indiscriminados del general MacArthur y otros defensores de la libertad barrieron con el 80% del país. Desde el año 1950 se solían arrojar cientos de toneladas de bombas en un solo día. Courtois también cuenta 1 millón de muertos en Vietnam debido a los comunistas, sin considerar que se trató de una guerra de independencia contra las potencias imperiales de Francia y Estados Unidos, las que dejaron al menos 2 millones de muertos, la mayoría no en combate, sino bajo el clásico bombardeo aéreo estadounidense, inaugurado en 1927 contra Sandino en Nicaragua, y del uso del químico agente naranja, que no solo borró del mapa a 1 millón de inocentes en forma indiscriminada, sino que sus efectos en las mutaciones genéticas se siente aún hoy. También atribuye la barbarie del régimen de los Jemeres Rojos en Camboya enteramente al comunismo, solo porque el régimen era comunista, sin mencionar que había sido apoyado por Washington y las corporaciones occidentales, y que fue el Vietnam comunista que derrotó a Estados Unidos el que puso fin a esa barbarie, mientras Occidente continuó apoyando a los genocidas, reconociéndolos en la ONU como gobierno legítimo hasta los años 80. Entre 1969 y 1973 cayeron sobre Camboya más bombas, 500.000 toneladas, que las que cayeron sobre Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo les ocurrió a Corea del Norte y a Laos. Pol Pot y los Jemeres Rojos, hijos de la reacción anticolonialista contra Occidente, fueron luego apoyados por China y Estados Unidos mientras exterminaban a 1 millón de personas. Vietnam puso fin a la masacre del Pol Pot luego de una matanza de 30.000 vietnamitas. Thank you. El mayor número que suman a las 94 millones de víctimas del comunismo se refiere a la catastrófica hambruna de la China de Mao en los 60. Esta hambruna de 1958-62 no causó 60 millones, sino muy posiblemente unos 35 millones, y en ningún caso fue un plan de exterminio deliberado y racista, estilo nazi en Alemania o británico en la India. La necesidad de industrialización se repitió en países como Brasil y Argentina, y su único pecado fue haber llegado tarde. En el caso chino, combinó una política desastrosa con problemas climáticos. Pese a todo, la expectativa de vida en China comenzó a mejorar rápidamente a partir de los 60. Durante el mismo periodo, India comenzó a mejorar las expectativas de vida de su población solo por haber dejado de ser una colonia hambreada y expoliada por el Imperio Británico, que solo entre 1880 y 1920 fue responsable de la muerte de 160 millones de personas. Sin embargo, el economista y profesor de Harvard University, Amartya Sen, y Jan Dresp, de la London School of Economics, en 1991 habían publicado Anger and Public Action, donde analizaron con rigor estadístico varios casos olvidados de hambrunas mundiales provocadas por políticas capitalistas, llegando a la conclusión de que en el mismo periodo, en la India democrática, habían muerto 100 millones, también por razones políticas.
Thank you.
La gran prensa no se hizo eco de estos estudios y el mundo no se enteró. 6 años más tarde saltó a la fama Le Livre Noir du Communisme, algo así como el libro negro del comunismo, quiere decir esto, ¿no? Y otros del mismo género comercial de venta rápida y de fácil digestión. Lo mismo ocurrió con los análisis del intelectual y diplomático Shashi Tagore y los profesores Jackson Hickel y Dylan Sullivan sobre el impacto de las políticas imperiales del capitalismo. Si continuásemos contando, con el mismo criterio de Courtois, los millones de indígenas muertos en las Américas en el proceso que hizo posible el capitalismo en Europa, los 10 millones de muertos que el rey belga Leopoldo II dejó en su empresa llamada Congo y tantas otras masacres en África, India, Bangladesh o Medio Oriente, pasaríamos fácilmente varios cientos de millones de muertos en cualquier libro negro del capitalismo. La reconocida economista y profesora Utsa Patnaik ha calculado que Gran Bretaña le robó a India 45 billones de dólares solo entre 1765 y 1938 y causó, a lo largo de esos siglos, la muerte no de 100 millones, sino de más de 1.000 millones de personas. La cifra alcanzada en su libro, publicado por Columbia University Press, a primera vista parece exagerada. No lo es más que la alcanzada por Courtois, en base a los mismos criterios, solo que mejor documentada. Thank you. El señor Jorge Macfull, de quien solemos leer bastantes cosas últimamente, que se titula Los cientos de millones de muertos del capitalismo. La música estuvo a cargo del guitarrista Pat Martino y su primer trabajo del año 1967, que se titulaba El Hombre, así en español, El Hombre. Los temas que escuchamos fueron Waltz for Jerry, es decir, Vals para Jerry, Once I Love, Una Vez Amé, El Hombre, Cisco, One for Rose, Uno para Rosa, Just Friends, Solamente Amigos. Lo que está ahí atrás es Blues for Mickey, es decir, un blues para Mickey, suponemos que es Mickey Mouse. Y nos vamos a ir con un clásico de la música popular en general, no solamente de Pat Martino, Sunny. Este tema de Bobby Herb, que lo hicieron un montón de personas muy bien. La versión jazzística de Martino realmente es muy buena. Vamos a escucharle, con eso nos vamos. Pat Martino, Sunny, disco El Hombre del año 1967. Thank you.
Y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook, Jazz en la Lectora de Vinilo, y nuestro mail, jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.